Bueno, hermanito, a ver lo que el Señor hace esta tarde con esto. Bueno, la lectura de Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna. Quizá nosotros por vida eterna nos imaginamos que es el tiempo que nos acaba en el cielo, ¿no? Puede que esa sea la idea que tenemos. Pues aquí nos dice lo que es la vida eterna. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Esa es la vida eterna. O sea que cuando, si nos vamos al cielo, lo que vamos a estar es en un conocimiento continuo de Dios Padre y de Dios Hijo. Y eso es un estado. Es un estado. Nosotros vamos a estar en un estado de gozo, de paz, de sorpresa, de que no se termina ese bienestar. Pero el Señor nos lo da aquí también. Aquí el Señor nos está dando el conocimiento de Dios Padre y de Jesucristo. A través de la palabra, de los evangelios, incluso del Antiguo Testamento. Isaías hace una descripción de Jesucristo como varón de dolores impresionante. O sea que vamos conociendo. Y ahora en la Divina Voluntad ya te lo está explicando todo. Porque la Divina Voluntad es como la ampliación del conocimiento de la Biblia. Cuando uno va tomando los conocimientos en Divina Voluntad, lo que tú dices, eso era que nos lo explica aquella palabra que me costaba trabajo entenderla. Eso es. Entonces, el conocimiento de Dios y de Jesucristo es la vida eterna. Y entonces vemos que hay una importancia, es muy importante tanto leer la Biblia, tanto leer el Evangelio, las cartas, todo, como la Divina Voluntad. Porque ahí estamos adquiriendo el conocimiento. Bueno, el Señor habla, hemos dicho que la Biblia, los volúmenes, pero también habla, pues a través de profecía, que nos ha hablado el Señor, algunos sábados ha dicho el Señor profecía, pero voy a leer la última que nos dio, la última profecía, para ver qué es lo que está diciendo el Señor. En la profecía decía: hijo mío, hija mía, ¿a qué estás esperando? Eso no lo está diciendo el Señor. ¿A qué estás esperando? O sea, que Él está pendiente de algo que tienes que hacer. Algo que tenemos que hacer o que tenemos que reconocer. ¿A qué estás esperando? Llevo mucho tiempo esperándote para que des el salto. El Señor te está pidiendo un salto. El salto pasa de un sitio a otro. O sea que hay que pasar de la posición que tenemos a otra. A que te olvides, aquí ya empieza a aclararlo, a que te olvides de ti. Quiere decir que estamos pendientes de nosotros. Estamos pendientes de nosotros, de lo que creemos, de lo que queremos, de lo que se nos apetece, de nuestros criterios, de lo que yo necesito, de lo que el otro me tiene que dar. Estamos pendientes de nosotros. Y dice: Llevo mucho tiempo esperando que des el salto a que te olvides de ti. Eso es lo que está esperando el Señor. Y cuando nos lo está diciendo, es a todo, ¿eh? Es a todo. A que ese todo que dice que me da, ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, yo te entrego todo, de verdad, que es que yo voy a hacer, yo quiero tu voluntad? Es verdad, hay buena intención. Pero ahí hay algo que tenemos que hacer nosotros. Dar salto. Dice, pero nunca me lo das. O sea, que tú me dices que me lo das, pero nunca me lo das. Te estoy dando tiempo. Pero sabes que el tiempo se acaba. Te estoy dando un tiempo. Pero el tiempo, ya es la hora. O sea, que se acaba. Se acaba. El tiempo se ha acabado. Parece como que, pues no me ha dado tiempo de hacerlo. No. Ya he llegado tarde. Ya no me da tiempo. No. El Señor está hablando porque para Él todo es presente. Él sabe lo que está pasando ahora y la respuesta que vamos a tener. O sea que el tiempo no es como nosotros lo vemos. Él tiene todo en presente. Y Él, si te está diciendo esto, es porque ahora puedes hacerlo. Ahora puede hacerlo. Él no te ha dicho ya, ha llegado tarde. Sabes que quiero salvarte. Fíjate que el Señor está diciendo que quiero salvarte, no solo darte mi divina voluntad y que tú seas un santo, una santa de lo más alto. No, te está diciendo que quiero salvarte. O sea que alguno, pues el Señor lo que va a conseguir es salvarlo. Quizá no pueda llegar a la altura que Él quiera, pero si está diciendo esto, es porque hay algo en nosotros, hay algo, Él sabrá a quién le está hablando, hay algo que no va bien, y que tenemos que decidir dar el salto. Porque si no va bien, es porque no estamos dando gusto a nosotros. Él sabrá para quién va. O es para todo, claro. Tienes que renunciar a ti. Eso que tú dices, es que soy así, no vale. Eso no vale. Ese es tu temperamento, el que hemos adoptado a través de nuestra vida, por los sucesos que hemos vivido, por las situaciones que hemos tenido, y vamos pues haciéndonos duros o apocándonos. Cada uno toma una actitud. Ese es el temperamento que hemos adoptado. Pero tú no eres así, porque el Señor no hace cosas malas. Y eso es malo, lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo porque es tu temperamento, eso no es bueno. Eso no es de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Tienes que llegar a decir, hermano, esto no es una exageración, ¿eh? Tienes que llegar a decir, Él he muerto. No existo. No existo para el mundo. No existo para los criterios del mundo. No es que ahora vas a quedarte que no vas a hacer nada, no. No existo para los criterios del mundo, para los valores del mundo. No me voy a meter en que es que todo el mundo lo hace. Es que ya esto no es pecado porque ya está la iglesia ha abierto la mano. Hermano, que estamos sufriendo mucha herejía dentro de la iglesia, ¿eh? No se puede uno justificar con que la iglesia está diciendo eso. Porque Dios está muy disgustado con eso. Dice el Señor, eso es lo que estoy esperando. que puedas decir, no existo para el mundo. Que puedas decir, no quiero embadurnarme de los criterios de este mundo, que es lo que hemos dicho. No te estoy exigiendo demasiado, porque yo te he creado para mí. O sea, Él nos ha hecho para Él, para consagrarnos a Él. La consagración, el consagrado es apartado. O sea, consagrado quiere decir apartado. Los vasos sagrados están consagrados. Están consagrados porque han sido apartados. Ha sido apartado para el uso del sacramento. Y si nosotros nos ha llamado para Él, nos ha consagrado a Él. Pero no estamos viviendo consecuentemente con lo que Él quiere de nosotros, porque nosotros hemos sido creados para Él, para vivir para Él. No nos vamos a meter en un convento, vamos a vivir lo que tengamos que vivir, pero nada, nada que no pertenezca a Él. Ay, es que vaya que diga, es que me vaya, no sé, me da cosilla, vaya que no me... Es que se puede disgustar. Es que mi hijo se puede disgustar si le digo, mira, que es que me tengo que ir a la comunidad, te dejo aquí. Te está llamando el Señor porque eres suyo. Y en ese momento te pide a ti que vayas. Ahora, si somos fieles, el Señor responde. El Señor responde. Tú has dejado a tu hijo con el mosqueo. Pero el Señor va a actuar en tu hijo. Mientras tú estás en las cosas de Él. El Señor nos decía también, sin embargo, me estás mezclando con otros dioses. Vuélvete a mí, te amo. El Señor cuando habla, hay que escucharlo. Es el Señor. No soy yo, es el Señor el que habla. ¿Y qué otro Dios se puede estar mezclando? Pues mira, mi imagen, mi punto de vista, mi razón, mis comidas, mis ropas, mi orgullo, mis saberes, mi soberbia, mi comodidad, mi apariencia, mi temperamento. Que es lo que decíamos antes, es que soy así, no. Tú te has convertido en eso, pero tú no eres eso. Entonces tenemos que renunciar a ese temperamento. Es que yo tengo un genio, mire, es que yo tengo que explorar. Y después ya, tranquilo. Pues Dios no te ha creado así. Te has hecho tú. Eso no es el temperamento de Dios, porque el Señor dice que Él, en su divina voluntad, cuando estamos conociéndolo, el Señor cambia nuestro temperamento y nos da el suyo. Y el suyo es amabilidad, afabilidad, paz, equilibrio, inmutabilidad. Entonces, vamos a ver, yo creo que algunos hemos dicho, es que yo soy así. No sé, yo lo he dicho, no sé vosotros, pero yo he dicho eso. Es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú no eres así. Tienes que renunciar a eso y decirle, Señor, dame tu temperamento. Dame tu semejanza. Porque estamos hechos para eso, para ser semejante a Él. Bueno. ¿De qué nos está hablando el Señor con todo esto? En resumen de toda la profecía. No sé, a ver, aquí hay una sola palabra que abarca toda la profecía. Estaban hablando del abandono en Él, de olvidarnos de nosotros y abandonarnos en Él. De eso nos está llamando. Os voy a leer palabra del Señor a Luisa Picarreta, que habla cuando él dice que cuando él habla ocurre una cosa. O sea que él no habla y nosotros podemos decir, ah, qué bonito lo que ha dicho el Señor. Ay, me ha encantado. Y me voy y ya está. Más río. Ya está. No. Cuando él habla, crea. Cuando él habla, te da lo que está diciendo. Si el Señor no está hablando de esto, del abandono, nos está dando el abandono. Es que tú puedes decir, uy, si yo algún día soy capaz de abandonarme al Señor, yo se lo voy a pedir. Que te lo está dando. Porque cuando él habla, hace. Cuando él dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Hágase los animales, se hicieron los animales. Cuando él habla, ocurre. Y esto es lo que nos cuesta trabajo de creer. Dice, hija mía, ¿cómo estoy contento cuando veo al alma dispuesta que quiere escucharme y recibir el gran don del cual mi palabra es portadora? Qué alegría, qué contento estoy cuando el alma está dispuesta a escuchar y dispuesta a recibir el don que mi palabra es portadora. La palabra de Dios te da el don. Te da el don. No puedes decir, ay, qué bonito, mira. Si algún día el Señor me da. Si Él me puede dar, si Él, no sé, es que no puedo. Entonces, si Él me lo da, y te quedas ahí, ahí. Y entonces el Señor tiene que coger lo que te estaba dando y llevárselo otra vez. Yo no hablo jamás si no veo el alma dispuesta. Porque si no está dispuesta, mi palabra no puede entregarle el don del cual es generadora. O sea que nosotros cuando escuchamos la palabra, no fue para Luisa Picarreta, no fue Juan para aquellos que estaba hablándole, nos está diciendo ahora para nosotros. O sea que él no habla sino ve a la persona dispuesta a escucharle y a recibir lo que está diciendo el Señor. El Señor no puede dar, que no puede hacerlo de otra manera. ¿Cómo puede venir a darnos el abandono? ¿De qué otra manera puede venir el Señor a darnos el abandono? No sé, viene aquí y nos da una cajita con un abandono. Es que no hay forma. Es la única forma que Él da las cosas. Cuando nosotros la queremos y la aceptamos y nos la creemos, claro. Hay otra palabra que dice, ¿para qué decirte? ¿Para qué te digo yo? ¿Tal vez será para darte una noticia nada más? No, no. Cuando yo hago conocer alguna verdad, es porque quiero darla. Así que cuantos valores y efectos conoce, ya se te ha dado. Hemos leído los 36 volúmenes. Se hablaba de paz. Se supone que ya tenemos la paz. Se habla de amor. Pues ya se supone que ya estamos amando. ¿De qué más te he hablado? De fe. Hoy hemos estado, Señor, dame, quiero confiar en ti, ¿no? Pues Él ya nos ha dado la fe para confiar. No lo creemos, hermano. Es que no lo creemos. Pero es que el Señor habla y hace. Y cuando escuchamos la palabra, ya es para nosotros. Vamos a ver. Dice, estaba Luisa así hablando, encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús no venía. Y yo estaba pensando entre mí, ¿cuál sería el acto que más bello para nuestro Señor y que le pudiera atraer? ¿Qué podría yo hacer ahora mismo? ¿El dolor de mis culpas, que yo reconozca mis pecados, o la resignación? Y mientras estaba diciendo esto, ha venido Jesús y le dice: hija, el acto más bello y que más me agrada es el abandono en mi voluntad. Puede ir descalza, subir el monte a la Virgen. Puede ir detrás de la procesión también. Pero va con tu voluntad. Detrás de ella, ¿no? El acto que más me agrada es el abandono en mi voluntad. Pero tanto que no se recuerde que existe ya el propio ser. Señor, yo ya no cuento. Tanta tontería de que no me han dicho, de que no me han tenido en cuenta, de que no han visto lo que yo sé, no han reconocido lo que he hecho. ¡Tontería! No se recuerde que existe el propio ser, sino que todo para ella sea el divino querer. Viví para él y ya está, ya está. Y mira, hoy viene bien esto, por lo que hemos orado. Otro día Jesús vino y me dijo: ¿de qué temes? ¿De qué temes? Es lo que hemos estado pidiéndole, de nuestros temores. Y el Señor ahora dice: ¿de qué temes? Y todos podríamos decir: pues Señor, de lo que te he dicho esta tarde. Tú lo sabes, Señor, lo que te he dicho. Abandónate en mí y quedarás circundado por mí como dentro de un círculo, de manera que si vienen los enemigos, que puede ser externo o interno, ¿no? Que puede ser el mismo miedo, ¿no? Las ocasiones de pecado, los peligros, ellos tendrán que vérsela conmigo. No te preocupes, tú te abandonas, que si viene todo eso, ellos se van a tener que ver conmigo, contigo no, porque yo te estoy circundando. Yo responderé por ti. Es fuerte esto, hermano. Sí. Ahora podemos decir: Señor, la solución me la estás dando de lo que te pedí esta tarde, es el abandono. Y si nos está hablando del abandono, ¿qué pensáis que nos quiere dar, Señor, o que nos está dando ya? A ver, ¿quién quiere decirlo? El abandono. Claro, si él dice que cuando habla de una cosa la está dando, el abandono. Ahora, mañana no podemos estar diciendo: es que yo no sé si es que el Señor me quiere, que el Señor, o yo no sé, porque mira, he hecho esto, he hecho lo otro. Abandónate al Señor. Pide perdón y abandónate a Él. Dice: hija mía, todo lo que haces por mí, porque nosotros nos levantamos y decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, todos mis actos que sean en tu voluntad, que sea por ti y para ti, ¿vale? Dice: hija mía, todo lo que haces por mí, aunque sea un respiro, aunque sea un latido, todo eso entra en mí como prenda de tu amor por mí. Mira, que es que el Señor, vamos, es que el pobre ya no sabe lo que hace, ¿eh? Porque ya hasta el latido del corazón, que no hacemos nada para que... Si yo se lo ofrezco, Él lo recibe como prenda de su amor. Hermano, es que esto es que está por dioseando, ¿no, el Señor, ¿eh? Así que el alma puede decir: yo vivo de las prendas que me da mi amado Jesús. Porque Él, viendo qué le damos, él no tiene medida. Para el cálculo es malo, ¿eh? Nos da todo. Todo. Dicen que Jesús tiene mal, que el Señor Dios y Jesús, que tiene mala memoria, pues no se acuerda de nuestros pecados. Que hacen, que no tiene mucha vista para escoger, porque a Judas, que era un traidor y un ladrón, lo pone con la bolsa. Es que Dios, Dios lo que quiere es nuestra vida espiritual. Es nuestra vida espiritual. Él lo que quería era que poniendo la confianza en Judas, Judas empezara a confiar en él. Es como la persona que nadie se fía de él porque es ladronzuelo. Y entonces y todo el mundo va con recelo. Ya no encuentra una persona que le dice, hombre, qué bueno eres, de verdad. Yo, mira, ahí tienes la caja porque yo confío en ti. Yo te digo que esa persona lo hace bien. ¿Por qué? Porque está recibiendo el amor. De la otra manera va nada más que, a ver lo que puedo pillar, a ver lo que puedo coger. Y así cuando vea, es que pues el Señor es así. Y fijaos qué cosa nos dice. Que hasta un latido, un respiro, yo lo cojo como cosa, como un regalo para mí. Pues el Señor, vemos la importancia de leer los escritos, hermano. Los escritos es el evangelio del fiat último. Hermano, la iglesia entera será una iglesia en divina voluntad. Porque San Luis María Griñón de Montfort, que era un enamorado de la Virgen, que escribía cosas preciosas y tenía unas revelaciones grandes, él dijo que los santos de los últimos tiempos iban a ser diferentes de todos los santos. Iban a tener una santidad, claro, el pobre, el Señor le decía eso, pero él no lo pudo vivir. Él no pudo vivir la divina voluntad. Pero bueno, tuvo una santidad heroica, vamos. Entonces, ¿qué importancia es el conocer? Porque si no conoce, no posee. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Y yo sé que estáis diciendo, me falta fe. Otro está diciendo, me falta valor. Valor para conducir. Valor para hablar. Valor para muchas cosas. Y el Señor dice, abandónate, te estoy dando el abandono. Entonces, de verdad que el Señor que lo hace, pero hay que abandonarse. Todos los miedos que hoy le hemos puesto, yo también he puesto mis miedos. Que aquí no se salva ni el apuntador. ¿Vale? Todo eso es el abandono, hermano. El abandono. Y Tomasini lo repite muchas veces. Bueno, ¿y cómo me abandono? Abandónate. Pero ¿cómo se hace? ¿No? No se hace. Te abandona. Te abandona. Como un niño. Un niño está pensando, ¿mi madre tendrá mañana dinero para hacerme la comida? ¿Mi madre podrá llevarme al parque mañana? Pero los niños no piensan nada. Están abandonados a quien le ama. Y nosotros, pues, esto es lo que nos está pidiendo el Señor. Conocerlo es poseerlo. Y no se posee si no se lee. Anda, mira, rima esto. Conocerlo es poseerlo. No sé, ¿qué he dicho? No se posee si no se lee. Anda, aprenderos eso. Un pareado. Bueno. Y esta es la vida eterna. Esto es la vida eterna. El Señor nos está dando la vida eterna, que es conocerlo a Él. Conocerlo. Y el conocerlo es poseerlo. O sea, que la vida eterna no es que voy a un sitio a vivir. No. La vida eterna es posesión. Tú estás poseyendo a Dios. Porque dice el Catecismo, me parece que es el de 260, dice que el hombre ha sido creado para compartir la divinidad, para hacernos dioses. Pero no hacernos dioses como el mundo quiere ser yo, que yo a mí me va a decir Dios lo que si yo soy el rey del mambo, ¿no? No, es dioses porque está Dios viviendo en nosotros. Nosotros no funcionamos, es Dios que funciona en nosotros. Entonces, somos, pues, ¿qué te digo yo? El envoltorio de Dios. En eso nos quiere convertir el Señor. Para eso hemos nacido. Así vamos a dejar las cosas del mundo, los dineros, la envidia, yo qué sé, el querer sobresalir. Vamos a dejar ya eso. Eso es embadurnarnos, hermano, y una vida casta, limpia, delante del Señor. Bueno, pues ya no digo más nada. Que el Señor nos está dando esto y que seamos astutos. Vamos a cogerlo. Gloria a Dios.